Estás escuchando las noticias como son.
Continuamos aquí en la segunda parte del programa. Mi nombre es Amado Gil y gracias, muchísimas gracias por estar en sintonía con Radio Martí. El gobierno cubano hizo público el texto de la conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista, aprobado por el séptimo Congreso del Partido Comunista, donde se estipulan las pautas que deben regir la economía a largo plazo hasta el 2030. El documento deja bien claro que la propiedad privada es un elemento complementario de la propiedad estatal. Hoy vamos a tocar el tema, pero vamos a tocar el tema desde distintos puntos. Tenemos como primer invitado a Julio Ferrer. Julio Ferrer es un abogado cubano, abogado independiente, está afiliado a la agencia Cubalex y se encuentra precisamente en La Habana. Abogado Ferrer, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Gracias a usted por la invitación.
Aquí se habla de propiedad privada, es verdad que el documento...
Yo quería hacer una aclaración, ¿sí?, a sus palabras, un momentico, si es posible.
Claro, cómo no, adelante.
Sí, usted decía que la conceptualización fue aprobada por el séptimo Congreso, ¿no? El séptimo Congreso no aprobó la conceptualización. El séptimo Congreso, a pedido del secretario general, del primer secretario, encargó al Comité Central y a su buró político dar esa conceptualización. O sea, eso no se discutió en el séptimo Congreso.
Claro, exactamente. Quise decir, fue discutido y analizado el proyecto de la conceptualización y aprobaron, y lo que también quise decir es que se aprobó su publicación, por eso dije que ya teníamos en nuestras manos el texto. Ya. Es cierto, de acuerdo, y vamos a comenzar por algo que quizás era más bien para argumentar, pero bueno, ya que usted nos ha dado el pie. Efectivamente, primero viene la aprobación del proyecto de la conceptualización. Esto es el primer paso. El segundo paso es encargar al Comité Central Comunista de Cuba que desarrolle un proceso de consulta del proyecto aprobado. El tercer paso es facultar al Pleno del Comité Central del Partido en Cuba para la aprobación definitiva de la conceptualización. Es decir, que hay dos aprobaciones. Una primera, una consulta después y una aprobación definitiva. Después se le recomienda a la Asamblea Nacional del Poder Popular el análisis del documento. Y después entonces se le encarga al Comité Central del Partido desarrollar un proceso de estudio del documento finalmente aprobado, donde participen los militantes del partido y la Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones de masa. Es decir, con este proyecto, no sé, cuando llegue al final, creo que el que tenga el folleto desde el principio hasta el final se le van a gastar las hojas, ¿no? Porque va a ser demasiado estudio y aprobado y pasa para aquí y pasa para allá. Pero bueno, más allá de eso, ya está el texto, que es lo importante, ya tenemos el texto. Y cuando se habla de propiedad privada, antes del programa, doctor Ferrer, usted me comentaba, pero es que cuando se habla de propiedad privada hay que partir de una contradicción con la propia Constitución cubana.
Pero fíjese que todo esa, yo, mi criterio, si hablamos y lo que se pretende es un Estado de derecho donde hay desde el punto de vista legislativo y jurídico un orden jerárquico, eso debería ser la Constitución, ¿me entiendes? Claro. Donde deberían aparecer definidos todos estos conceptos que tienen, además de políticos, una trascendencia jurídica, donde deben aparecer es en la Constitución, ¿me entiendes?
Claro, claro.
No en un texto político de una organización política. La organización política puede dar su opinión, su criterio, como pueden darla, pero no puede ser la conclusión, la determinación. No debe ser así.
En términos prácticos, doctor Ferrer, en términos prácticos, si hay una decisión política salida del Partido Comunista de hablar de propiedad privada, después ya podremos caer en los términos de propiedad privada, y la Constitución cubana no reconoce los términos de propiedad privada, esto para usted que es un legalista, un hombre de leyes, ¿cómo puede lidiar con estas cosas dentro de Cuba?
¿Qué es lo que pasa? Que aquí, a mi modo de ver, lo primero es una forma de desconocer lo que ciertamente existe en la realidad cubana objetiva. O sea, porque lo interpreto así como que ese reconocimiento significaría la aceptación de un retroceso, de, ¿cómo decir?, el fracaso de un modelo social que se dijo, un régimen social que se dijo en su inicio superior desde todos los puntos de vista económico, político, social, humano, y que no ha acontecido así en la realidad. Claro. Entonces, en los inicios, según mi interpretación del proceso, el cambio de un régimen anterior, luego del 59, un periodo de tránsito para eliminar todos los vestigios, todos los rezagos malos de aquel régimen que se eliminó por voluntad popular, y la construcción y edificación de una conceptualizada sociedad superior como el socialismo, como paso a la construcción ya del tope, lo máximo, el comunismo, eso no aconteció así. Y prueba de eso fue todo el derrumbe del campo socialista y lo que todos conocemos que ocurrió con los países que también estaban en vías de construcción de esa sociedad socialista. Entonces, objetivamente, en la sociedad cubana, desde el punto de vista económico y de todos los órdenes, sin entrar a discutir sobre los avances, las conquistas, la medicina, la educación, que eso tiene, serían temas de discusión aparte, la propiedad privada, la gestión individual, ha venido demostrando su mayor eficiencia a la gestión estatal, que eso llevaría a lo que ciertamente ocurre. Hay propiedad privada, pero entonces, ¿cómo los que se han mantenido al frente de la dirección del país durante tanto tiempo, cómo pueden aceptar, no pueden aceptar que su gestión no ha dado los resultados que ellos en un inicio dijeron que se obtendrían? Entonces, ha ocurrido lo contrario. En la medida que avanza el tiempo en Cuba, la gestión particular resulta ser más eficiente y, en sentido general, los que incluso laboran con el Estado, tienen un vínculo laboral estatal, se inclinan por optar por la gestión privada, por la propiedad privada.
Y quizás por eso es que el gobierno cubano intenta controlar a la gestión privada de una manera quizás fuera de límites, ¿no?
Mira, mi concepto va más allá. La dirección nunca ha querido la gestión independiente, la gestión particular. En esencia no se quiere, pero ¿qué es lo que pasa? No tengo opción porque el modelo desde el punto de vista económico que yo basé en la empresa estatal socialista no me ha dado resultado y lejos de avanzar retrocede.
Le voy a leer en el capítulo, en el inciso 173, cuando hablan de la propiedad privada, hay algunos puntos. Simple y llanamente, le voy a leer este. Los actores económicos de carácter privado son un elemento complementario facilitador del bienestar, que canalizan potencialidades productivas que pueden aportar al desarrollo social económico del país. Esto por un lado. Por otro, se regula la apropiación privada de los resultados del trabajo ajeno y las utilidades en estos negocios con destino a financiar gastos sociales y de otros. O sea, estos son los impuestos. Y bueno, y una de mayor control todavía, que es el punto 176, hablando de la propiedad privada, que dice: el ejercicio de los derechos de propiedad privada sobre determinados medios de producción se enmarca en normas que regulan los límites de la concentración de la propiedad y la riqueza bajo los principios y finalidades del desarrollo socialista. Es decir, crece hasta donde el gobierno limita, y usted se enriquece o gana capital hasta donde el gobierno le dice. Eso es control puro y puro. doblemente puro.
Pero mira, pero incluso yo decía que tomando como herramienta de análisis, vamos a hacer que el marxismo-leninismo, fíjate, tomando como herramienta de análisis la concepción esa que tiene, que estableció o descubrió leyes para el desarrollo social, dice que la base económica determina la superestructura de la sociedad. No puede ser a la inversa, la superestructura jamás va a determinar la base económica, ¿ya me entiendes?
Claro,
tú puedes hacer todas las leyes que tú hagas y puedes dar todos los conceptos que tú des. Si ese concepto está divorciado de la realidad económica, es totalmente un fracaso y es lo que estamos sufriendo en la realidad, ¿ya me entiendes? Se han hecho conceptos, teorías, proyectos, planes, desconociendo la realidad económica, cierta. El no reconocer la propiedad privada, su existencia, es un gravísimo error. Que eso, bueno, ¿por qué Cuba está en el estado de economía que estamos? ¿A todo culpamos al bloqueo? No, ciertamente no es así. Nosotros tuvimos una época, un periodo de bonanza, que todo nos venía, nos caía del cielo de la Unión Soviética, y no fuimos eficientes en ese periodo tampoco.
Bueno, fíjese, si es así como usted habla de la superestructura y la base económica, aquí la superestructura es la que determina todo, y dice, el modelo se corresponde con las condiciones de la etapa actual de este proceso en Cuba, en que resulta imprescindible que la propiedad socialista de todo el pueblo se consolide como la principal, coexistiendo con otras formas en función de avanzar hacia una sociedad socialista próspera y sostenible.
Yo te pregunto, ¿todo eso tú lo logras? ¿Ya conseguiste una varita mágica?
Sí.
Y tú, todo lo que tú tocas así con la varita mágica, ya se convierte en eso.
Claro, no, el problema, y también el punto es que...
Tú puedes decir todo lo que tú quieras.
Lo que me están mencionando...
Mira, yo te voy a poner un ejemplo reciente.
Ajá.
El mercado concentrador del trigal,
sí,
se creó...
El mercado mayorista,
como,
el mercado mayorista.
Mayorista, como una ejecución de uno de los lineamientos, no recuerdo el número, de los lineamientos del partido.
Uh-huh.
Y ellos mismos tuvieron que cerrar el trigal. Ahora tú preguntas, ¿cómo es posible? Algo tan bien concebido que era obedecía como... ¿Por qué tuvieron que cerrarlo? ¿Qué van a hacer?
Bueno, ahora en este momento no hay mercado mayorista. Y el
no
punto
mayorista.
Y el punto 10, lo que le estaba, estaba tratando de decir era que ellos conciben la propiedad privada como algo complementario, algo que tiene que coexistir con debajo de la sociedad socialista.
Es lo
socialista.
Que te explico, pero ¿de qué manera lo van a concebir?
Claro.
Concebirlo de la otra manera. Es reconocer que su propiedad fracasó, ¿ya me entiendes?
Sí, claro, perfectamente.
Ahora mismo eso tú ves los programas, Cuba Dice, que te hablan, y entonces tratan en la información que dan los periodistas, es culpar a los intermediarios, son los culpables de los altos precios. Mira, mentira. Los precios es por razón de la economía. El Estado no puede disponer precio porque no tiene economía para decir, bueno, mira, los precios se van a bajar porque nosotros vamos a invadir todos los puestos donde se venden de productos del agro, y tú vas a ver que los otros que venden van a tener que venderlo a kilo, pero tú no puedes hacer eso, entonces tú no puedes regular ningún precio. Pero entonces, ¿tú crees que puedan coexistir según el concepto de ellos la libre demanda, la ley de la demanda y la oferta, y las leyes que regulan la propiedad socialista?
No,
¿eh?
No puede.
Entonces, tú puedes hacer todos los conceptos, todos los conceptos que tú quieras y decir que están muy bien acabados y se hicieron con no sé cuántos especialistas y expertos. Ya, bueno,
claro que sí, es así.
Dice el propio marxismo que el materialismo dialéctico, que la práctica es el criterio de la verdad. Cuando tú pongas tu concepto en práctica, te va a decir si es valedero o no lo es.
Claro que sí. Doctor, doctor Julio Ferrer, muchísimas gracias. No sí. tenemos tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Bien.
Un placer.
Bien, gracias a usted.
Un placer.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de La Habana nos vamos a Bogotá porque la incertidumbre por la suerte de la periodista española Salud Hernández, en paradero desconocido desde el pasado sábado, en la convulsa región colombiana del Catatumbo, pues ha aumentado con la desaparición en la misma zona de otros reporteros. Esta situación se ha complicado después que se confirmara que un grupo de 5 periodistas fueron retenidos por un grupo armado. 3 de ellos recuperaron la libertad, mientras que otros 2, Diego de Pablos y Carlos Melo, ambos del canal RCN, pues permanecen desaparecidos al igual que Hernández. Por cierto que Hernández, aunque es española, es una ciudadana colombiana. Ya nos acompaña desde Bogotá John Otis, corresponsal de la revista Time y del Global Post, un periodista pues radicado allí en Colombia y que conoce muy bien también a Salud Hernández y que sin dudas al gremio le preocupa muchísimo esta situación que se está dando ahora en el país. Otis, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Muchas gracias, hermano. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Mira, hay algo que realmente, cuando quizás ya nadie esperaba un secuestro, y mucho menos de periodistas, a esta altura del juego, como decimos nosotros los cubanos, yo creo que esto, en la percepción del colombiano, crea algo pues de un pesimismo muy grande, sobre todo ahora que se está llegando al final de estas negociaciones con la guerrilla, aunque se supone que este secuestro, o por lo menos esta desaparición, no tiene que ver directamente con la guerrilla de la FARC.
Sí, lo que pasa es que hay muchas zonas en Colombia que todavía están como básicamente tierra de nadie, son como fuera de control de las autoridades. Estamos hablando de ciertos sectores de Arauca, de Putumayo, de Caquetá, y Salud estuvo en Catatumbo, que también está lleno de narcotraficantes, hay guerrilleros de las FARC y del ELN. Que está en Catatumbo, y ese es uno de los problemas. Hay varios grupos en este sector, muy poco presencia estatal, y por eso es muy difícil saber el paradero de Salud y qué grupo puede tenerla. Y también el otro asunto es que no hay muy buena cobertura celular en la zona, entonces la comunicación es muy difícil.
Ahora, también llama la atención que nadie se ha adjudicado el secuestro. No hay ningún grupo que lo haya hecho.
Exactamente. El ELN, el Ejército de Liberación Nacional, ha dicho que están averiguando con sus tropas en este sector. El ELN es el segundo grupo guerrillero en Colombia, tiene, no sé, más o menos mil tropas, y ellos son muy activos en esta zona. Han dicho que están averiguando si su gente tiene a salud. El otro factor ahí es que el ELN está a punto de arrancar negociaciones de paz con el gobierno. Entonces es un muy mal precedente si en las vísperas de abrir una negociación con el ELN andan secuestrando a periodistas.
Esto puede ser, esto pasó con la guerrilla. Recordamos que en medio de las negociaciones, hace ya algún tiempo, se produce pues un secuestro. Secuestro que después parece que desde La Habana los dirigentes de la guerrilla dijeron hay que soltarlo y lo soltaron, gracias a Dios. Pero esto puede ser quizás un grupo del ELN, o sea, del Ejército de Liberación Nacional, que no quiere seguir los patrones o quizás está descontento con lo que quiere hacer la dirección del ELN.
Pues eso es una de las hipótesis. Las FARC es un grupo mucho más vertical,
claro,
y han podido tener mucho más control sobre sus frentes en Colombia, mientras que el ELN, esa organización es más horizontal y sus frentes son un poco más independientes, y puede que hay sectores dentro del ELN que no está a favor de arrancar con negociaciones. O puede ser un otro grupo, puede ser un grupo de narcos, un grupo de bandidos que tiene a Salud. No sabemos todavía, no hay ninguna noticia hasta el momento.
Claro, porque es que también la situación de ahí en esta zona de la frontera con Venezuela es una situación muy convulsa, es terrible. Incluso el narcotráfico funciona muy bien en esta zona. Me pregunto y le pregunto, en la percepción del colombiano de a pie, ¿Esto puede quizás crear algún tipo de sentimiento en contra de todos estos acuerdos con la FARC? O sea, ¿puede traspolarse este incidente en contra de opinión con la FARC?
Yo creo que ya de por sí hay bastante escepticismo y dudas sobre el proceso de paz con las FARC. O sea, toca ver qué pasa con el proceso. Yo creo que los colombianos tienen que por lo menos abrir la puerta a esa posibilidad. Uh-huh. Pero lo que pasa es que si de hecho este secuestro o este acto fue perpetuado por el ELN, va a ser muy difícil arrancar negociaciones con el ELN, negociaciones de paz. Entonces, si las FARC firman un tratado de paz con el gobierno, pues quedarían los ELN, y es otro grupo guerrillero con presencia en varias partes del país. Entonces, aún con un proceso de paz con las FARC, si no prospera el proceso con el ELN, pues no habrá paz.
No habrá paz en el país, o sea que la situación de los colombianos quizás pueda resolverse un 50%, pero no el 100%.
Pues un poco más de eso, porque las FARC
sí, es
un grupo mucho más grande, pero digamos, y sí es muy importante, cambiaría muchas cosas a quitar las FARC del campo de la batalla, pero digamos, también el gobierno está tratando de negociar con el ELN y ha sido muy difícil, ha sido simplemente llegar a la mesa, no han podido hasta el momento. Quizás si de hecho está en manos del ELN, que repito, no sabemos.
Claro.
Eso podría ser como un ayudar a arrancar con este proceso con el ELN que hemos estado esperando por pues varios meses. Anunciaron el proceso en marzo y todavía no han estado en la mesa juntos.
John Otis, termino con esta nota. En caso que, digamos, que se llegue ya al final con la FARC, venga el desarme y ya la FARC deje de ser un grupo armado, un grupo, una guerrilla armada, ¿está en condiciones el gobierno de acabar militarmente con el ELN una vez que ya no tenga a la FARC?
Una pregunta difícil. No creo que estén en condiciones a acabar con las FARC, pero el ELN sí es más chiquito, pero digamos, uno puede tener un frente por aquí, por allá, y puede estar disperso en muchos lados del país. Entonces, yo creo que es capaz, pero aún así sería difícil porque hay muchas montañas, mucha selva. Es muy difícil completamente erradicar grupos guerrilleros aquí.
John Otis, muchísimas gracias. Un placer que haya estado estos minutos con nosotros. Un placer de verdad.
Igualmente,
en un país, un país convulso, con muchos problemas. Muchísimas gracias.
Gracias.
Muy bien, de esta manera ponemos punto final al programa. Gracias a Patricia Martínez, gracias por la producción, gracias en este caso ahora el hombre de Jayalía, sí señor, el hombre de Jayalía. Muchísimas gracias a todos ustedes, mi nombre es Amado Gil y los invito por su, bueno, claro, Tony Simón, no le dije el nombre, Tommy Simón. Bueno, pues mi nombre, repito, Amado Gil, y los invito para que estén siempre en sintonía de este programa Las Noticias Como Son, aquí en Radio Martínez.